Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al primer programa de la temporada del Viatge a l'Altre. Com heu passat l'estiu? Heu fet vacances? N'heu pogut gaudir de la calor? O ja n'esteu una mica tips? Bueno, ara ja comença a refrescar una mica. Tu, Pau, com estàs?
Molt bé, bona tarda de nou i ben tornats després de l'estiu.
Sí, no? Molt bé. Estiu bé?
Ha anat bé carregar piles, sí, home, sí. Sempre va bé. Una mica de vacancetes, no hem anat molt lluny. Una mica com fèiem la temporada passada, que no fèiem viatges a l'altre gaire llunyans, però sí, hem pogut desconnectar una mica, un viatget, i tornem a ser aquí de nou.
Déu-n'hi-do, ben fet. Doncs tal com us estàvem explicant, avui comencem temporada el viatge a l'altre, i és que, què és el viatge a l'altre? Doncs el viatge a l'altre és, i pretén ser, un programa en el qual habitualment us donem algunes pistes d'altres indrets del món, i més tard us expliquem com és la vida en el país que tractem a cada programa. En aquesta temporada, però, observareu petits canvis programa rere programa. Avui comencem una nova temporada plena de novetats i ho fem amb moltes ganes. Per començar, tornarem a viatjar a altres indrets del món una mica més llunyans dels de la temporada passada. Sí que és cert que la pandèmia de la Covid-19 encara hi és present, però creiem que viatjar i conèixer altres realitats sempre en serà molt enriquidor. Hi haurà ocasions en què aquesta altra forma de concebre el dia a dia de l'altre país i l'altra cultura ens resultarà més entenedora i d'altres que, tot s'ha de dir, no ho seran tant. Però realment pensem que aquesta és la nostra intenció i també la del programa, és a dir, no tot allò que descobrirem ens ha d'agradar, evidentment. Una de les novetats en aquest cas, sí que és la més important, malgrat que no és de les agradables, és que no hi comptem amb la Raquel Sans, i des d'aquí sí que li voldríem donar les gràcies per tots aquells programes i temporades en què ens ha acompanyat i ens ha il·lustrat amb tantíssima i tantíssima informació i il·lusió sobre altres llocs, tant de Catalunya com de fora, que realment, Raquel, doncs ja trobem a faltar. Des d'aquí, una abraçada.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa?
Com sempre, us donarem algunes dades, però com a curiositat. Bé, és el primer país del món, si el busquem, per ordre alfabètic. La pintura a l'oli, la segona pista, la pintura a l'oli més antiga és d'aquest país i data de l'any 650 abans de Crist. Tercera pista, el Mullah Abdul Ghani Baradà és el capdavant del nou govern d'aquest país. I potser ja no cal ni que diguem quin país és, perquè ja ho sabreu, perquè està en guerra.
In loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va.
I com que suposem que ja heu endevinat el país, anirem amb algunes de les notícies més rellevants. La primera és el periòdico de l'1 d'agost d'aquest any, del 21, i diu: els Estats Units surten de Kabul i posen fi a 20 anys de missió. El 31 d'agost és la data límit per al final de l'evacuació i la sortida dels Estats Units de l'Afganistan. Qui són els nous líders talibans? La desesperació de les dones afganeses. Els talibans són davant de la porta. No podem sortir. Una altra notícia és del diari Ara, del 28 d'agost, i diu així: perquè la guerra de l'Afganistan ha sigut un negoci bilionari. Per què la guerra de l'Afganistan ha sigut un negoci milionari? I diu, les 5 grans empreses militars dels Estats Units han acumulat enormes beneficis. Anem al país, el 30 d'agost. Diu, la retirada de les tropes a l'Afganistan posa fi a la guerra més llarga dels Estats Units. L'enlairament dels últims avions de Kabul completa el replegament militar i el major pont aeri de la història nord-americana, que ha evacuat 120.000 persones. Anem a un altre diari, en aquest cas internacional, diu The New York Times, del 28 d'agost, diu, el veritable guanyador de la guerra de l'Afganistan, Pakistan, que en teoria era un aliat nord-americà durant la guerra, va ser el principal patrocinador dels talibans afganesos i considera la seva victòria com un èxit mutu. Però ara, què farà amb la seva influència en aquest país? Doncs per començar, anirem amb 4 dades bàsiques i direm que l'Afganistan és un estat de l'Àsia Central, a l'altiplà iranià, a la zona de transició entre l'Himàlaia i les regions de la Mar Càspia. Limita al nord amb el Turkmenistan, l'Uzbekistan i el Tajikistan. Al nord-est amb la Xina, al sud i a l'est amb Pakistan i a l'oest amb l'Iran. La seva capital, com ja sabeu, és Kabul. També són ciutats importants, és a dir, de més de 150.000 habitants, Kandahar, Mazar-e-Sharif, Herat i Jalalabad. L'any 2008 era un dels països més pobres del món. Actualment, el control de facto sobre el país és a mans dels talibans, que després de l'ofensiva d'aquest any, d'aquest agost, amb la retirada de les tropes de l'OTAN del país, va declarar un emirat islàmic. El fins llavors president de la República, Ashraf Ghani, va fugir a l'exili durant l'ofensiva, deixant tot el control sota mans talibanes. Si parlem de la població, són 37.466.414 persones i amb una extensió de 652.630 quilòmetres quadrats. Per tant, la densitat de població seria de 57,44 habitants per quilòmetre quadrat. Per a comunicar-se, com ho fan? Doncs ho fan amb diversos idiomes i llengües diferents. El paixtu, el darí, el balutxí, les llengües narustanis, les llengües pàmir, paixà i uzbek, l'àrab, evidentment, i el turman.
Sorprèn aquests 37 milions de persones, no?
Sí.
A principi,
sí.
En un país així amb guerra i tal, pensaries que hi ha menys gent, diguem-ne, no sé. També estaria bé saber, no sé de quina data és aquesta dada, estaria bé poder saber, no?, o poder comparar arran de la...
Si diu tot el que ha passat a l'agost és que és bastant actual, trobo, vull dir...
Saps? Vull dir que saber arran del canvi entre el control nord-americà i dels talibans...
Encara estaran canvis, clar, suposo.
Aquest exili que hi ha hagut de tanta gent que ha hagut d'abandonar el país, doncs a veure si realment ha fet baixar aquesta... Perquè, no sé, em sorprèn que siguin realment molta gent.
És una quantitat molt elevada, tens raó, sí, sí. Sí.
سر کرده مرا اوش پرک بی سر و پا زیر و زبر کرده مرا یک طرف زندگیم چار طرف سرگردان یک طرف مرتقا زای سفر کرده مرا ای یار ای دل برا دل دار تو با منی من سوغم خواد تو با منی
ترسم آخر زغمه عشق تو دیوانه شوم به خود از خود شوم و راهی میخانه شوم آنقدر باده بنوشم که شوم از تو خراب نه دیگر دوست شناسم نه دیگر جام شراب آنقدر باده بنوشم که شوم از تو خراب ندگر دوز شناسم ندگر جام شراب ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سوغم خواد ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سوغم خواد تو با منی تو با منی من سوغم خواد
Doncs directament anem a la primera entrevista d'avui. Ell es diu Azad Habibulab i pertany a l'associació Afganos en Espanya. És nascut a l'Afganistan, però ja porta un temps al nostre país. Muy buenas tardes, Azad, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, cómo estás?
Muchas gracias, pues la verdad que, bueno, ahí estamos. Y cuando estando allí en Afganistán y no nadie está bien, ningún afgano en ningún parte del mundo no están bien.
Vale. Primero o sea, que nada, bueno, ahora nos irás contando un poquito, pero primero nada me gustaría que nos explicaras cuánto tiempo llevas aquí en España.
Yo llevo como 11 años en España.
11 años, perfecto. ¿Qué te trajo aquí?
Pues la verdad que a mí, si os cuento la verdad, a mí me ha traído el amor. Yo estaba viviendo en Inglaterra, pues el amor, en realidad.
Bueno, eso está bien, por lo menos una buena noticia, ¿no? Está bien, muy bien.
Sí, porque yo cuando has hablado de los 11 años, pensé, esto está en medio de la invasión estadounidense, ¿no? Y digo, no sé si era una de las razones, ¿no? Todo el tema de los Estados Unidos para irse del país. En tu caso no, en tu caso fue amor.
Bueno, en mi caso, pues justo lo que yo he vivido en Afganistán, lo que está pasando ahora mismo en Afganistán. Yo he vivido con 10 años y 9 años.
Uh-huh.
Cuando con Afganistán era un país libre y las mujeres estudiaban y mis hermanas estudiaban, iban a estudiar. Ellos lijaban lo que le ponen la ropa, lo que sea. Y de repente... Y cambió las cosas y llegaron los estados islámicos, los talibanes, y lo cambiaron. Y igual hoy mismo ha pasado otra vez. Mis sobrinos, mis sobrinas estudiaban y iban al colegio. Mis sobrinas ya no pueden estudiar. Que todas de ellos estudiaban buenas carreras, que querían ser médicos y para ayudar al mundo, pero ya no pueden. Mis sobrinas están en casa, todos están encerrados. Mundo,
o sea, esto que estás diciendo, ¿esto desde cuándo exactamente?
Desde cuando el Estados Unidos se fue de Afganistán.
Cuando
Estados Unidos, él dejé Afganistán, cuando Estados Unidos salió de Afganistán, los talibanes cogieron el control.
Sí.
Y le cambié las cosas.
Vale. Entonces, estás diciendo que las clases se han parado, muchas cosas no funcionan. ¿Me podrías describir cómo es un día normal? Por ejemplo, hoy o ayer, ¿cómo han sido?
Pues hoy mismo las mujeres no salen de la casa y los chicos jóvenes tienen miedo de que los dicen que los talibanes están cogiendo los soldados. Están buscando a los chicos jóvenes para que los lleven en guerra donde sea. O sea, están cogiendo la gente para llevar al ejército los jóvenes. Da igual que tú eres un pobre, rico o tienes una carrera, eres periodista, eres médico, te llevan en guerra. Te dan una arma y te llevan ahí en frontera de guerra. lo que está pasando y la gente tiene miedo. Las mujeres no salen, mis hermanas que viven allí no salen de la casa. O sea, no saben lo que está pasando fuera. Pero de la gente norte, que lo que yo soy mismo de la norte del Kabul, yo soy del capital del Kabul, del norte, parte de la norte. Uh-huh. Esa gente, los talibanes están buscando a ellos para ser del norte y te llevan, te encierran o que te la matan o tu familia no saben de ti lo que está pasando. O sea, sin noticias, te lo llevan y desapareces. Eso que está pasando. O sea, lo que está pasando, los pashtunas están quitando la que hablan persas como nosotros. Uh-huh. No sé, ¿me explico o no?
Sí, te explicas perfectamente.
Hay otra guerra de la cultura, que otra cultura de pashtunas, lo que están pintando, lo que sale en la noticia ahora, los talibanes. Están quitando una cultura que somos parte de persa, nos están quitando del medio, o sea, nos están asesinando, nos están matando, o sea, para quitar esta cultura. Y quieren, nos traen una cultura que no es nosotros, Estados Islámicos, que nosotros somos un gente libre, que no quiero pensar como ellos, yo no quiero ser como ellos, lo que ellos quieren, que yo no quiero que mi familia se tapan o lo que ellos quieren que lo hacen. Que eso es lo que está pasando ahora.
Hace un momento hablábamos de los datos generales del país y bueno, comentábamos que hay una población aproximada de unos 37 millones de personas. ¿Tú crees o tú sabes o conoces que la gente esté huyendo del país a otros lados y que realmente esta población pueda bajar en los próximos meses o años porque la gente está dejando el país?
Pues lo que está pasando ahora mismo, hoy momento, mi cuñado trabajaba en un alto del gobierno. O sea, no te puedo decir exactamente de qué, porque están en peligro. Estaba trabajando, pues están buscando a esa gente que los que estaban trabajando con gobiernos o con extranjero, sea lo que sea, extranjero, o sea, tú, militar, de Cruz Roja, lo que sea. Y te buscan y vienen y te llevan, te encerran o que te matan, sea lo que sea, ¿sabes? O sea, para ellos, si tú tienes un contacto con extranjero, a ti no te queremos. O que sal del país o que te mato yo. Eso es lo que están haciendo ahora mismo.
Vale, pero también a nivel de los civiles, de las personas que no tenían cargo, familias normales que tenían sus trabajos, sus estudios, ¿esta gente también está pensando en salir, dirías tú, en gran parte? ¿O están esperando a ver los talibanes cómo se organizan, cómo funcionan?
De momento, si no quieren salir, ellos... Pero al final le van a salir por la tema de economía, por hambre. Al final la gente le van a salir. Uh-huh. Porque el problema de un país es la economía primero. Ellos no tienen control. Ahora mismo la gente no tiene nada de comer, nada. La gente está pasando muy mal.
Asad, ¿cómo vives tú toda esta situación? Imagino que no tiene que ser fácil. ¿Puedes dormir por la noche?
Pues la verdad que no solo yo. A veces yo mismo me repito una frase que tengo yo mismo en mi cabeza. Yo digo, este tiempo, ningún afgano, ningún parte del mundo no están bien. Todos no comen, no duermen bien. Todo lo que ves, todo, mis familias lo veo que no tienen en cara de antes, que ya están como que están enfermos, ya no están bien, como que aprendieron todo, ¿sabes? Como yo mismo trabajé en España y mandar dinero allí para hacer mi negocio. Allí todo el mundo tienen una esperanza para que se crezca el país. Que hemos practicado 20 años de la democracia de Estados Unidos. Hemos llegado a un nivel que inglés era segundo nivel, el segundo idioma de mi país. O sea, todos afganos hablan tercero idioma, o sea, todos hablaban tercero idioma ya.
Muy preparados.
Un bajón así. En este siglo, un bajón así. Tenemos en Olímpica del mundo y deportivos que están ahí. Ahí están. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ya no tienen país. ¿dónde vuelven esa gente?
Exacto.
¿Estos deportivos dónde tienen que volver? ¿En Afganistán con esta ley de los talibanes? ¿O cantantes? Tenemos cantantes mujeres.
Asad, ¿qué crees que debería pasar para que todo esto acabe?
Pues, a pasar todo esto, la verdad que eso es muy difícil, ¿sabes? Esa no es algo que yo te pueda explicarlo. Mi país, te hablo de una cosa que hemos pasado todo. O sea, democracia, un país con mucha tecnología, un país moderno, un país que tiene buen ejército, un país que tiene poder, que se mete con Rusia, un país que tiene, que estábamos hace 40 años de atrás, una guerra contra Rusia. O sea, con Rusia meterse, pues tienes que tener un ejército, ¿no? Pues un país se metió con Rusia, pues tenía de todo, hemos pasado de todo. ¿Y por qué un país que estudiaron, que tienen de todo y tienen esta pinta ahora de lo que nos están obligando? ¿Por qué?
No es justo, no hay derecho.
No es justo, pero ¿por qué? Por interés, por cualquier país que están alrededor o Estados Unidos. Esto, para mí mismo, esa era otra guerra de los Estados Unidos que ya ha terminado. Ni se ha terminado.
Exacto.
Ni se ha terminado su guerra.
Entonces, Asad, esperanza de momento no la ves por ninguna parte. No, pregunto, digo, esperanza, de momento no la veis por ninguna parte.
No, eso no, nunca, no me he perdido. La verdad que yo mismo, yo tengo 45 años ya, y yo nací en guerra y al final voy a morir así también, mi padre así, ¿sabes? O sea, nunca no hemos tenido un día tranquilo para que estamos juntos con toda la familia, que yo tengo un hermano allí, uno allí. Nunca no estábamos juntos para que yo, en realidad, muchas veces me siento que yo, aunque no tengo trabajo, nada, que no me gano un sueldo que para mantener a mí mismo, porque quiero estar en mi tierra, con mi familia, ¿sabes?
En estos 10 años que saliste de Afganistán, ¿has vuelto al país o has viajado allí alguna vez o...?
Yo de 9 años, sí, 9 años.
¿No has estado en 9 años allí?
9 años, no.
Vale.
Vaya. Pues, Asad, esperamos que la situación mejore, aunque de momento parece que no va a ser reciente. Muchas gracias por tu tiempo y, sobre todo, pues un abrazo. Un abrazo y muchos ánimos, ¿vale? Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. ¿Vale? Que tengas buena noche.
Muchas gracias. Buenas tardes. Noches. Hasta luego.
سر کردم مرا اوش پرک بی سر و پا زیر و زبر کردم مرا یک طرف زندگیم چار طرف سرگردان یک طرف مرتقا زای سفر کردم مرا ای یار ای یار ای دل بر و دل دار تو با منی تو با منی من سخم خواد ای یار ای یار ای دل بر و دل دار سوغم خواد تو با منی تو با منی من سوغم خواد
Doncs bé, ja hem escoltat l'Assad amb una família nombrosa i bastant, amb una situació bastant delicada i amb nens, amb molta por per si els hi fan a la guerra. Per sort, com hem dit, hi ha gent que s'ha pogut exiliar o que ja ho va fer fa uns anys, com és el cas del Bashir Eskandari. Bashir Eskandari, és, com diem, és un exiliat afganès i és el president de l'Associació Cultura d'Afganesos i Catalans. Hola, Bashir, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Bien.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, sí, muy bien.
Me alegro. Bueno, muchas gracias por atendernos. Primero que nada, me gustaría preguntarte, eres exiliado afgano, ¿verdad? ¿Desde cuándo?
Desde 2010.
Desde 2010. ¿Y qué hizo que te plantearas venirte a España?
Como otros afganos, la verdad que todos los afganos quieren intentar salir de Afganistán, porque durante 45 años que está en la guerra Afganistán, cada uno quiere salir de una manera. Pero aquel momento cuando yo podía salir de Afganistán porque los talibanes ocuparon nuestra provincia, Ghazni. Entonces yo he salido en 1997 o 98 de Afganistán a Irán. Luego estaba hasta 2007 en Irán y no podía vivir en Irán porque la situación de los inmigrantes está muy mal en Irán porque no pueden estudiar y así. Entonces otra vez volvemos a Afganistán hasta que los talibanes han cogido mi padre y no podemos vivir otra vez en Afganistán, ya salimos con mi madre, con mis hermanos de Afganistán a Irán. He dejado mi madre y mis hermanos en Irán, luego marchó de Irán a Turquía, de Turquía a Grecia. Estaba dos años y medio en Grecia, luego en 2010, desde 2010 estoy en Barcelona.
Muy bien. Sí. Has dicho que cogieron a tu padre. ¿Podemos saber por qué?
Porque mi padre era un ejército, un general de ejército, porque luchaba contra la Unión Soviética y contra talibanes. Entonces, países occidentales, OTAN y Estados Unidos atacan a Afganistán, mi padre vuelve a Afganistán y a trabajar con los ingenieros occidentales. Entonces, los talibanes han mandaron mensaje para mi padre que no tiene que trabajar con los infieles. Entonces, mi padre dice, yo trabajo para mi país y con ellos. Entonces, porque mi padre antes estaba, ¿no?, con ejército, porque aquel momento estaba con los ingenieros, estaba trabajando normal con una persona normal, pero no tenía arma, no nada. Entonces los talibanes vienen a nuestra casa y cogen a mi padre con cuatro o cinco bicicletas, vienen. Entonces nosotros no podemos vivir y amenazan a nuestra familia y
tampoco sería vivir. Fácil para nada,
la verdad. No
Bashir, y como has comentado, ¿no?, que vas primero a Irán, que luego saltas a Turquía y Grecia y luego vienes directo hasta aquí, hasta España. ¿Cómo es este viaje? ¿Cómo lo haces?
La verdad, desde Irán, porque de Afganistán a Irán es muy difícil venir, cruzar la frontera, tiene que caminar mucho, luego coger coche. Sin traficante de las personas no puede venir ninguno. Entonces vinimos con mi familia, con esta gente. Luego de Irán hasta España estaba 3 años en camino yo, porque no tenía dinero y, por ejemplo, estaba un mes en Estambul trabajando un poquito ahí para que pueda salir de Estambul a Grecia. Entonces, 2 años y medio estaba en Grecia he trabajado como fotógrafo. Entonces, también hemos creado una asociación para los afganos, porque yo en Irán tenía una escuela para los refugiados, para los afganos. Entonces yo tenía experiencia en informática, entonces empezó a trabajar en Grecia para que pueda recaudar dinero, ¿no? Para que tengo dinero para salir de Grecia a otros países. Entonces podía recaudar un poquito de dinero para que pueda salir de Grecia a venir hasta España.
Muy bien. Bashir, una pregunta. ¿Quién es el presidente de la Asociación de Afganos y Catalanes? ¿Desde cuándo funciona esta asociación?
Esta asociación, cuando yo llegué a Barcelona, porque faltaba una asociación, porque sabes cómo una nación afganos que vivimos fuera de España, fuera de nuestro país, necesita tener una asociación, tal vez muere alguna persona o hay muchas cosas que pasan, ¿no? para humanos. Entonces yo he creado esta asociación con mis compañeros de clase que eran catalán y español, y muy también bien. Con los afganos para que podamos de esta manera con ayuda de asociación para que podamos integrar los afganos en su ciudad de España y Cataluña, para que podamos aprender castellano, catalán, y también podemos dar clases para nuestros hijos, ¿no? Como idioma materna, entonces para hacer fiesta de Afganistán, fiesta de España, Cataluña, entonces necesitábamos una asociación. Esta asociación ahora ayuda a muchos afganos. Ahora cuando llegan a España y a Barcelona, nosotros damos información a ellos si necesitan intérpretes, si necesitan algo, nosotros podemos ayudar de esa asociación.
Entiendo, porque claro, podéis ayudar cuando ya están aquí, no podéis ayudarles a que lleguen aquí, entiendo.
No podemos de aquí manera. A Afganistán, es muy difícil porque no tenemos dinero, ellos necesitan dinero a ayudar a las mujeres y personas vulnerables, entonces es muy difícil.
Pero porque realmente existen, o sea, por ejemplo, yo tengo contactos o amigos en otros países, en Cuba, ¿no? Por ejemplo, que también está, bueno, que necesita, que tienen muchos familiares fuera y que les envían dinero, pero es que realmente hay canales para hacerlo. Yo no sé si para Afganistán existe algo de manera ágil, de la manera que tú puedes enviar dinero allí. Debe ser muy, muy complicado, ¿no?
No es complicado, pero nosotros, porque nuestra asociación, sabes que en principio queríamos como estudiante, que yo estaba estudiando en el grado superior, entonces estaba con los estudiantes, que los estudiantes no tienen dinero, pero los chicos afganos aquí tampoco no tienen mucho dinero, entonces no abrimos cuenta bancaria. Entonces, esta semana o semana que viene, entre un mes, tendremos una cuenta bancaria. Cuando tenemos cuenta bancaria, podemos recaudar dinero y podemos enviar legal. Podemos enviar, porque dicen que Western Union funciona en Afganistán, podemos enviar por Western Union o alguna manera podemos enviar desde aquí a Afganistán o ayudar a alguien que quiere salir, para que podamos comprar billetes de avión para ellos o algo de este. Si de momento no tenemos dinero, si cuando ya. tenemos vale, dinero vale. O cuando sí. gente ayuda a nosotros, sí que queremos enviar o ayudar gente.
Y aparte de todo esto, bueno, imagino que es la respuesta, pero ¿cómo ves el futuro?
¿Futuro de Afganistán?
Sí.
El futuro de Afganistán es muy oscuro porque sabes que ahora nuestra tierra está en manos del grupo terrorista de Talibán, que no solo Talibán, que otros grupos terroristas están junto con los talibanes. Entonces es muy difícil que gente de Afganistán tendrán libertad del mano de los talibanes, un grupo terrorista y tribal, porque sabes que un tribu de Afganistán quiere gobernar de cualquier manera, entonces no dan derechos para las mujeres y otras etnias. Entonces es muy difícil hasta que la comunidad internacional no ayuda a gente de Afganistán, porque gente está no tienen dinero para comprar comida. Entonces, ¿cómo pueden resistir y luchar contra los talibanes? Es muy difícil, la verdad, tener libertad el pueblo de Afganistán sin ayuda de comunidad internacional.
Antes se me ha olvidado preguntarte, perdona, pero ¿a cuánta gente habéis podido ayudar desde la asociación?
¿Cómo?
¿A cuánta gente habéis podido ayudar desde la asociación?
Nosotros hemos enviado la lista en Generalidad de Cataluña porque han pedido la lista de las personas vulnerables. Todavía no tenemos ningún resultado, ¿sabes? Que sí que el gobierno de España han traído casi 2.000 personas o 1.800 más o menos. Entonces no es de nuestra lista porque estaba alguien que trabajaba con el gobierno de España o alguien. Entonces no está en nuestra lista. Siempre yo he dicho al gobierno de España y a gente de España porque las personas vulnerables están en Afganistán que no pueden salir, ¿sabes? Porque sí, mucha gente viene con nombre de vulnerable, pero no, hay gente, hay activistas mujeres, hay activistas derechos humanos que todavía están en Afganistán y muchos de ellos los talibanes llevan y matan y ponen en cárcel. Entonces nosotros hemos enviado la lista, pero todavía no tenemos ningún resultado.
No tenéis, perfecto. Pues Bashir Eskandari, exiliado afganés y presidente de la Asociación Cultural de Afganos y Catalanes. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y toda tu historia con nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo.
Gracias a ustedes igualmente.
Gracias.
در سری هر شاخه درخت دلم چو مرغکان گلی راست سازها به سرا خروش خواندن.
Molt interessant la història d'en Bashir Eskandari. I és cert que l'ajuda internacional sempre és molt ben rebut. Ara parlarem amb algú que en sap molt d'iniciatives internacionals per ajudar col·lectius vulnerables. Ja amb aquests pensaments són les persones que impulsen certes iniciatives internacionals, com ara les 6 iniciatives per donar suport a les dones afganeses, que sí o sí són les més perjudicades en aquesta situació. Aquestes propostes o iniciatives són les impulsades per Marisa Cohen. Ella és periodista especialitzada en desenvolupament, drets humans, justícia social i feminisme. Tot això després de passar pel Women's Link, Intermon Oxfam i les Nacions Unides. Muy buenas tardes, Marisa. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Lamento que mi catalán no sea tan bueno como para hablar. Pero estoy muy bien, sí.
Bueno, antes que nada, enhorabuena por tu trayectoria espectacular y sobre todo muchas gracias por atendernos y querer dedicarnos unos minutos, de verdad. ¿Vale?
Cómo no, encantada.
Encantado nosotros. Hace unas semanas leíamos un artículo tuyo en Público sobre la historia de Nisin Sana y otro también del 27 de agosto sobre Mahoba, no sé si lo diré bien, Mahoba Saraj, que es fundadora de la red de mujeres afganas. Hablaba mucho de los derechos de las mujeres que están todos vulnerados y, bueno, realmente las mujeres están viviendo una situación realmente complicada en Afganistán. Siempre la han tenido, pero especialmente ahora. Nos gustaría que nos explicaras estas propuestas o estas iniciativas, en qué consisten, por favor.
Sí, lo que ha visto la comunidad internacional es que el triunfo de los talibanes lo que ha hecho es hacer retroceder, como decía una activista afgana, los derechos de las mujeres por lo menos 200 años, ¿no? Y detrás de esa cara que parece mostrar ahora amable, en realidad se sigue escondiendo la misma misoginia que había hace 20 años. Lo que ha pasado ahora, digamos, con la salida casi precipitada del personal internacional de Afganistán, es que se ha quedado mucha gente y muchas mujeres que están realmente en peligro bajo ese régimen de muerte. Entonces, lo interesante que hemos visto y que yo he relatado en alguno de los artículos es que ha habido un gran movimiento de la sociedad civil. Yo creo que como nunca se había visto antes así a nivel global, para hacer iniciativas de muchos tipos, muchas de ellas para sacar a mujeres de Afganistán, que parece muy complicado, pero varias digamos grupos de personas que se han unido lo han conseguido, y sobre todo para buscar las formas de ayudar, ¿no? Y una de las cosas que digamos que me gustaría explicar o decir es que sí. A veces digamos esta ayuda nos parece que es muy difícil y muy complicada.
Exacto.
Pero que perdón.
Sí, continúa, perdona.
Sí, digamos que es como muy muy difícil poder ayudar, pero lo que muchos activistas se han dado cuenta es que necesitamos poder hablar con las, digamos, con las propias mujeres afganas para saber qué es lo que necesitan. Yo documenté como 6 o 7 posibles iniciativas y todas ellas fueron de sociedades civiles, algunas con respaldo de instituciones judiciales, por ejemplo, como Women for Afghanistan. Uh-huh. Tiene detrás el respaldo de una red de juristas europeas, pero que son personas de muy variopintos lugares del mundo que se han unido para intentar solucionar los problemas de estas mujeres, ¿no? O una iniciativa que surgió aquí de activistas feministas, que es Yo Acojo, que bueno, hasta donde yo sé se había firmado por más de 3.000 personas, que era que voluntariaban sus casas para posibles mujeres o familias afganas que tuvieran que venir a nuestro país. Si me dejas ejemplificar lo sencillo a veces que puede ser, digamos, ayudar y que no está tan lejos de nuestras manos, yo te diría que hay un ejemplo, hay un caso de pues una mujer catalana que se llama Laia Marsal, que en agosto, estando de vacaciones, vio el tuit de una mujer afgana que se llama Ayubi. Y era un tuit desesperado de esta mujer diciendo que necesitaba ayuda, que tenía los talibanes abajo de casa, que no sabía qué más podía hacer. Y la única pregunta que le hizo esta mujer catalana fue, ¿qué necesitas? Y la respuesta fue tan sencilla como, necesito que alguien rellene los papeles para pedir un visado a Estados Unidos y que eso me permita entrar en las listas. En las listas de los aviones que estaban evacuando, porque no tenía acceso a internet suficiente. Y esta mujer catalana, bueno, se estuvo toda una noche y todo un día estuvo rellenando los papeles hasta que, bueno, ya creó una red de gente que empezó a conocer. Y lo único que necesitó fue eso. Esta mujer salió y está hoy en Polonia con su familia salva y, digamos, con vida y a salvo, ¿no? Aquí la pregunta clave es, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti?
Claro, pero desde aquí, permíteme, desde el desconocimiento, a veces pensamos que por más que intentemos ayudar con el bloqueo del gobierno talibán, es que es imposible.
Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, por eso es importante que todas estas redes de apoyo, de alguna manera, puedan preguntar o consultar qué es lo que se necesita. Uh-huh. Yo creo que hay redes informales dentro de que se están organizando para sacar a personas de maneras muy distintas ahora y que necesitan apoyos de distinto tipo. digamos, no, no hay, hay por ejemplo una red de juristas, la organización de mujeres juristas internacional, sé que está trabajando para intentar sacar a 270 juristas, o sea, juezas que estaban en activo en Afganistán y que ahora tienen peligro. Antes de que se cerrara, digamos, la posibilidad de salir en aviones con fuerzas internacionales, sé que salieron algunas o sacaron algunas, fueron capaces de... Pero sé que están trabajando con organizaciones locales también para ver cómo se puede hacer para proteger a estas mujeres.
Y Marisa, perdona el atrevimiento, y ahora, por ejemplo, desde casa, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomendarías?
Mira, hay como te digo, varias grupos de personas, algunas son organizaciones y otras no. Digamos, son digamos, grupos de gente de la sociedad civil que se ha juntado. Hay alguna forma de ayudar a organizaciones, bueno, grandes que ya están haciendo cosas como, bueno, pues no sé, la Cruz Roja, Save the Children, que entiendo que debe tener programas sobre todo de niños. Pero después hay, como te digo, pues algunas otras que se han ido creando. Por ejemplo, la red de Yo Acojo ahora está viendo que no hay tantas mujeres que acoger, son que acoger, pero sí de la gente que ha llegado, por ejemplo, que también necesita ayuda, se han dado cuenta que uno de los principales problemas es que cuando han sacado a mujeres o a familias de Afganistán, lo que ha pasado es que las han metido en pisos o en hoteles, digamos, abandonados. Mucha de esta gente no habla el idioma, ni siquiera habla nada distinto a su lengua. Y, por ejemplo, cosas como que no saben encender el gas, no saben hacer servicios. Y se está generando, digamos, en la red esta que te digo, que usa el hashtag en la red de Yo Acojo, algo así como si fuesen madrinas y padrinos, que les puedan llamar por teléfono o que se puedan ver en distintas ciudades y servir de un grupo de apoyo, ¿no? O incluso gente, por ejemplo, que llega sin nada. Hay iniciativas en las que, bueno, pues hacen un pequeño fondo por comida o tarjeta telefónica para poder conectarse, cosas así.
Perfecto. Pues Marisa, lo siento, pero se nos acaba el tiempo. Pero ella está especializada en desarrollo, derechos humanos, justicia social y feminismo. Mil gracias por tu tiempo y por defender los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, muy buenas tardes. Hasta luego. Després d'escoltar la Marisa Cohen, ara escoltarem un altre periodista que també ens parla sobre les relacions internacionals. Ara mateix és a Kabul i per tal d'assegurar que pogués parlar tranquil·la ens ha enviat unes notes de veu que ara escoltarem. Ella és la Mònica Bernabé i és corresponsal del diari Ara a l'Afganistan. Escoltem-la.
Doncs la veritat és que no sabria donar una resposta. No sé si Afganistan tindria futur o no amb o sense reconeixement internacional. Jo la veritat és que crec que no té futur de cap de les maneres. Actualment, sense el reconeixement internacional del govern dels talibans, el gran problema que hi ha és que tots els fons estrangers s'han congelat i, per tant, el govern dels talibans no té diners. I això ja s'està començant a notar, doncs, als hospitals, que els hi falten medicines, els hi falten material, i bé, es notarà en tot, no? Perquè és que l'Afganistan depenia gairebé al 100% de l'ajuda internacional, no? Per tant, si no es reconeix internacionalment, doncs malament, no? Però si es reconeix internacionalment, jo crec que també doncs és tot un risc, no? Perquè suposa reconèixer un govern que, per exemple, no deixa treballar a les dones, que a les dones en la majoria de sectors, i que en l'actualitat ha prohibit a les nenes de més de 12 anys poder estudiar, no? O hi ha un canvi per part del govern dels talibans, o no sé realment quina pot ser la solució.
La Mònica veu un futur negre per a l'Afganistan i creu que ni Europa ni els Estats Units els importi massa.
Doncs la veritat no sé com reaccionaria Estats Units i Europa davant una ingerència de Rússia a la Xina, perquè és que jo crec que tant Estats Units com Europa ja s'han rentat les mans i no s'interessa per a res a Afganistan, si no, no s'acaba d'entendre la situació desastrosa en la qual han deixat el país, no? El president nord-americà ha decidit que no vol continuar a l'Afganistan i la Unió Europea, que va a remolc, ha anat a remolc dels Estats Units en tot el que és el tema Afganistan, jo dubto realment que faci alguna cosa.
També ens ha explicat els canvis que ha viscut en els últims dies i recalca la gran crisi econòmica i el corralito, que diu ella.
Pel que fa als canvis, doncs la veritat és que quan arribes a Kabul, aparentment sembla que no hagi canviat gran cosa, no? Fins i tot la seguretat, sembla que hi ha una millor seguretat. Abans hi havia controls de policia gairebé a cada cantonada, i ara això ja no existeix, no hi ha cap control. Fins i tot carrers que estaven tancats al trànsit per raons de seguretat ara estan oberts. Ara això sí, et trobes doncs, camionetes dels talibans que passen cada dos per tres, doncs això, no? Plenes de milicians armats amb tot l'armament que han robat als Estats Units, no? Com dic, aparentment sembla que no hi hagi grans canvis, no? Perquè a més les botigues continuen obertes, la gent continua anant al carrer. El que sí, hi ha una gran crisi econòmica, moltíssima gent s'ha quedat sense feina, i després quan comences a gratar doncs et veus el gran drama, no? Doncs des del corralito que existeix, no? Que els afganesos no poden treure del banc els seus diners, només està permès que puguin treure 200 euros a la setmana, i hi ha molta gent que vol marxar del país i clar, per marxar del país s'ha de treure els diners del banc, o la situació als hospitals, que és tremenda perquè no hi ha recursos, o això, no? O jo què sé, o la Universitat de Kabul, que està totalment paralitzada, no? La Universitat de Kabul, que és la universitat pública més gran de l'Afganistan, i que continua sense que s'hagi posat, s'hagin reprès les classes, no? I això es fa només poc més d'un mes que els talibans estan al poder. Si aquesta situació ja es comença a donar ara, quan fa només que estan al poder, i que per tant fa un mes que Afganistan no rep ajuda internacional, la veritat és que no em vull arribar ni a imaginar què passarà doncs d'aquí a unes setmanes o d'aquí a uns mesos.
Doncs és una pregunta que tots ens fem. Què passarà d'aquí a una setmana o d'aquí a uns mesos? Sempre es diu que la història repeteix, i per a saber què ha passat i què passarà d'aquí a unes setmanes o uns mesos, tenim el plaer de parlar amb el professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, Antoni Marimón. Molt bona tarda, Antoni, com estem?
Molt bona tarda, molt bé.
Moltes gràcies per atendre'ns i felicitats per la trajectòria. La pregunta és molt senzilla. És un tòpic, però... Sí, és un tòpic, però la història repeteix. És així o no?
Bé, jo diria que algunes situacions es poden repetir, però mai de la mateixa manera. És a dir, Afganistan ha estat envaït tres vegades per Occident i les tres vegades Occident ha quedat malparat, d'alguna manera, no? Però han estat en contextos, en situacions molt diferents i en protagonistes diferents, també. Primer els britànics, després els soviètics, i finalment Estats Units i els seus aliats. La veritat és que en les tres ocasions han estat retirades poc, diguéssim, amb poc èxit o fins i tot desastroses, com en el cas soviètic i en el cas d'Estats Units, i que morduen un poc el que hem escoltat abans, no? Una situació d'un estat estancat, d'un estat amb poques perspectives, amb un govern que ha proclamat un emirat islàmic, que és una cosa de ressonàncies medievals, i que té un futur molt incert. I en tot cas, jo penso que això ha estat, com bé va dir Angela Merkel, un dels fracassos més grans d'Occident i en concret de l'OTAN des de que se va fundar.
Vaja, bastant contundent, sí, sí. Acabem de parlar amb la Marisa Cohn i ens ha parlat d'algunes ajudes internacionals. Hi ha certes vies que sí que poden facilitar d'alguna manera la vida dels afganesos. Vostè, com ho veu això? O sigui,
això haurà de ser, jo suposo, que a través de les Nacions Unides. I clar, aquí sempre hi ha aquest gran debat de quan s'ajuda un règim autoritari, si fins a quin punt això és lícit per ajudar la població o fins a quin punt és il·lícit perquè el que s'està fent és apuntalar precisament aquest règim autoritari. Ara, jo crec que això té, jo diria que té un límit, no? I que si, com sembla, Afganistan pot caure dins un context de veritable penúria alimentària, que alguna cosa s'haurà de fer per molt que hi hagi aquest règim tan, jo crec que tan detestable com és el règim autoritari dels talibans.
Doncs, Antoni Marimon, moltíssimes gràcies per la seva intervenció. Ens agradaria estar parlant molta estona més, però se'ns acaba el temps. Antoni Marimon, professor d'Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears, moltes gràcies i una abraçada. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Doncs bé, ho deixem aquí i ens escoltem en el proper programa. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu.